Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres veinticinco minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, hace calor en el centro de Valladolid, pero no te fíes, si te pilla una zona sombría con viento, a lo mejor te arrepientes de haberte quitado en ese justo momento la rebequita que llevabas puesta desde primera hora de la mañana. Esto es Deportes COPE, estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 104.5 hasta las 3:30 en punto, hasta las 4 en nuestra frecuencia de COPE Más, de COPE Iscar, 101.2, y también a través de nuestra nueva frecuencia de COPE Medina, en el 105.6. Ley de Chorro en la realización. Ha venido intensita la mañana. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de abril, desde la 1:30 de la tarde, Amorebieta, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plaga, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Previa del partido ante el Amorebieta, que se va a disputar en las instalaciones del Athletic Club en Lezama, en Bilbao, el próximo sábado a partir de las 2 en punto de la tarde. Una previa donde se ha hablado prácticamente de todo menos del Amorebieta. Bueno, la verdad es que tampoco se ha hablado de todo. Se ha hablado de la transparencia informativa del club a la hora de comunicar las lesiones. Ya nos ha quedado claro que no va a tener por qué ser fehaciente lo que se nos diga en la previa 100%, eso nos ha quedado cristalino, y también se ha hablado, y bastante, de las propias lesiones, así como de la posible falta de ambición que demostró el técnico y demostraron los jugadores, suponemos que por consigna de banquillo, ante el Eibar, una resolución que hace que ahora mismo el Real Valladolid tenga que estar mirando el averaje particular con el equipo armero, porque a expensas de lo que pase contra el Español, es con quien tenemos de la zona más alta el golaveraje particular perdido. Tenemos el general en contra ante otros equipos, pero el particular, insisto, a expensas de lo que pase ante el Real Club Deportivo Español en 21 días, lo tenemos perdido con el equipo guipuzcoano, con lo que un empate múltiple con él y un empate individual con el Eibar haría que el Real Valladolid estuviera automáticamente por debajo del equipo dirigido por Joseba Echeverría. También ha habido otra previa. Mañana a las 9 en el pabellón Huerta del Rey se espera que, con récord de público, el Aula Valladolid va a recibir, en plena fase de renovación de su plantilla y también de su presidencia, al conjunto del Veravera de San Sebastián, un equipo puntero de la clasificación que parte como favorito después de haber quedado solo por detrás del Málaga en la fase regular. El objetivo, insistimos, batir el récord de espectadores, es decir, rondar los 2.300, que es el prisma que tiene delante de sí el Aula Valladolid. Enfrente, pues la posibilidad de, por lo menos, ir con vida a San Sebastián, y es que el nuevo formato de competición hace que con ganar el partido vale. No hace falta ir a la cuenta de la diferencia de goles. Ganas por uno vale lo mismo que ganar por 10. Perder por uno vale lo mismo que perder por 20. El Real Valladolid el Aula Valladolid tiene claro que quiere llegar vivo a San Sebastián. 3:30, vamos con todo ello. Pues vamos con lo que ha dado de sí la sesión de zona mixta o de sala de prensa del Estadio José Zorrilla la mañana de hoy, donde Paulo Pezzolano yo creo que se ha encontrado con el tipo de preguntas que realmente le gusta responder, bastante alejadas del fútbol, al menos de lo técnico-táctico, como él dice, y bastante más cercanas a situaciones que mediáticamente él puede manejar, como es la comunicación del estado de la plantilla, esa diferencia entre éxito y fracaso que quiso y que matizó hace ya algunas semanas, y donde del rival prácticamente no se ha hablado nada. Prácticamente sí se ha hecho alguna referencia a la necesidad de acudir al campo de uno de los equipos de la zona baja con la pretensión de sumar de a tres. Nos quedamos un poquito fríos ayer cuando, imagino que intentando no sacar los pies del camino marcado en el discurso, Amat hacía referencia a que si en algún momento del partido se detectaba que iba a ser imposible conseguir los tres puntos, pues que quizá habría que luchar por conservar el que tienes. Hoy el míster tampoco ha hablado de ambición, de líneas entre éxito y fracaso, sí que ha hablado de situaciones que él puede manejar, pero que quizá estén no tan en su mano como es el desarrollo de un partido. Y esas situaciones son las lesiones. Se comunicaba no hace demasiado la evolución positiva de Amat. La pasada semana, miércoles, nos enterábamos de la lesión de Mamadou Sylla. Y hoy, o ayer, mejor dicho, el club comunicaba que había tres jugadores más con problemas musculares. El hecho de que sean solo problemas musculares lo que afecte a la enfermería del Real Valladolid llama la atención, porque en ningún caso es un golpe recibido en un entrenamiento o una entrada sufrida en un partido o incluso una torcedura de tobillo o un esguince. No, son en todo caso problemas musculares. Se le ha preguntado naturalmente al técnico hoy si él podría atribuir a algún factor concreto el hecho de que de repente hayan empezado a abundar de esta manera. Con esto no queremos decir que el Valladolid tenga gente siempre lesionada, pero han empezado de repente a aparecer cuatro en dos semanas problemas musculares. Bueno, pues el técnico ha intentado esgrimir algún que otro argumento.
No, a ver, como sabemos hay factores de riesgo, ¿no?, en todo momento. Saben que tuvimos el Ramadán, ¿sí?, hace un tiempito atrás, fue un mes, es un factor de riesgo, ¿sí? Después tenemos muchos jugadores que vienen de la temporada anterior o de clubes, vienen de pocos minutos. Cuando empiezan a sumar minutos, es un factor grande de riesgo también. Y después lo que le puedo decir es que somos uno de los equipos de primera división y segunda división que tenemos menos lesiones. No sé si estamos en el top 3, top 2, top 4, de los que tenemos menos lesiones en el año. ¿Qué sucedió? Fueron tres lesiones juntas. Eso es catastrófico, parece. Pero está dentro de lo normal. Puede pasar. Lo de Sylla fue un golpe a la pelota que sintió un pinchazo. Después un movimiento en el juego del otro compañero. Digamos, pero estoy tranquilo, estoy muy contento. Después tenemos el área de salud y rendimiento. Tenemos un área de salud y rendimiento top. Todos los que trabajan ahí adentro son espectaculares. Profesionales, saben mucho. Y la verdad estamos muy contentos, como traemos todo ese tema de lesiones y todo. Pero bueno, pasó esto justo tres juntos, que te parece algo, está dentro de lo normal y está dentro de una exigencia, ¿no? Y está dentro de que el jugador está al límite y está dando el 100%. Si no tuviéramos lesiones estaría pasando otra cosa, capaz que no estamos dando el 100%, capaz que no estamos entrenando como tenemos que entrenar. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Así que estoy tranquilo con eso y muy contento por todos los jugadores como están dando y por el equipo de trabajo de acá dentro.
Pues fíjate lo que ha dicho, si no tuviéramos lesiones sería sinónimo de que quizá no estaríamos empleándonos al 100% y que quizá no estaríamos entrenando como deberíamos entrenar. Eso lo ha dicho Pezzolano. También ha dicho que su cuerpo médico y de recuperación, que es top, ha dicho eso, supongo que basándose en los datos y dando a entender que si no existiera ese nivel dentro de ese departamento, quizá deberíamos estar hablando de más lesionados. Tú puedes darle la vuelta, que es lo primero que se me ha ocurrido a mí. Pues si tenemos un departamento tan top dentro de esa faceta, ¿por qué se nos lesiona la gente? Intentando ser positivos, vamos a pensar que ese departamento es precisamente el que está evitando que haya más gente que acuse los minutos. Y luego los factores. Jugadores que vienen de otros equipos sin apenas minutos y de repente la exigencia en el Real Valladolid es alta. Creo que en ese caso, ahora mismo, no hay ninguno. Porque de los jugadores que han llegado en el pasado mercado de invierno, no hay ninguno que se esté ahora mismo, salvo César Tárrega quizá, que es un chaval joven, todavía yo creo que con una capacidad física portentosa, creo que César Tárrega es el único que está acumulando minutos a tutiplén, porque los demás no están siendo titularísimos ni están participando, fíjate Negredo, en las actividades del Real Valladolid, los partidos del Real Valladolid al 100%. Y luego el caso del Ramadán. Creemos que se refiere a Mamadou Sylla, que es el único que podemos pensar que cumple con ese periodo del calendario musulmán y que ha podido verse afectado por el ayuno en las horas en las que la luz está presente en el cielo. Lo que llama la atención es que si así ha sido, posiblemente Sylla haya sido uno de los jugadores más utilizados por el míster durante el mes del Ramadán. Quizá habría otra forma de haber prevenido esa situación, pero esos son los factores. Y ha vuelto a insistir en que hay equipos que por sus características, léase el Real Valladolid, no pueden aspirar a jugadores que llegando desde categorías superiores estén con ritmo de competición. Generalmente, los jugadores que dan el paso atrás durante el mercado de invierno suelen ser jugadores que no han disfrutado de minutos en sus plantillas estando en primera división o en otra competición de otro país. Bueno, pues también dice que quizá ese detalle a la hora de ver cómo los jugadores se lesionan, sobre todo en sus musculaturas, no en los huesos, puede tener algo que ver.
Lo que podemos ver en la segunda división en nuestro campeonato es que todos los equipos, igual que nosotros, ¿sí?, o por problemas económicos o porque te surtí de algunos jugadores que estaban en primera división y vienen sin minutos, ese es un gran riesgo que tenemos los equipos. ¿Por qué? Porque están teniendo pocos minutos, lo trajimos y ahí cuando empiezan a sumar minutos empiezan a destacar y es cuando está el riesgo alto y les pasa a todos los equipos. Eso es una. Después, que las intensidades y todo ha subido mucho, ha levantado mucho y cada vez más. Se trabaja, se entrena y se juega alta intensidad. A veces por la televisión vemos, pero después cuando ves los números, es una intensidad que es impresionante lo que se corre, lo que se acelera, los sprints que tienen algunos jugadores, es impresionante. Y bueno, hay que trabajar sobre eso, entonces puede suceder. ¿Por qué? Porque cada vez lo querés todo a más velocidad, querés jugadores esos potentes uno contra uno. Los jugadores potentes, los jugadores rápidos, te hacen 30 sprints en un partido y están en grandes riesgos constantemente. Esos jugadores que tienen uno contra uno, como Moro, como Amat, como Sylla, todos los equipos tienen esos jugadores, fíjate, son los que corren más riesgo. ¿Por qué? Porque te pasan de 0 a 100 en 2 segundos y el músculo siempre está al límite. Son cosas que suceden, ¿sí? Entonces hay que saberlo llevar, pero es el fútbol, son cajes del oficio, va a seguir pasando. Así que nada, nosotros vamos a seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir trabajando para que eso suceda cada vez menos. Por eso lo digo, el área de salud y rendimiento que tenemos acá son top, son espectaculares y siempre estamos en todos esos detalles.
Imagino que los responsables y miembros del área de salud y rendimiento del Real Valladolid mañana le llevarán unas pastitas con un cafelito caliente a Pezzolano por el capote que les ha echado. Y llega el momento en el cual se le pregunta, vamos a ver, si usted sabía que Sylla estaba lesionado y que no había entrenado el pasado miércoles ya, ¿por qué el jueves dice que están todos bien? ¿Quiere ocultar información al rival? ¿No considera que los perjudicados son, primero, los medios de comunicación, que no reciben esa información, y después los abonados y aficionados, que son los que la reciben a través de los medios de comunicación? Curiosamente, después de ese caso Sylla, la pasada semana, el club sí ha comunicado que tanto Buick como Kennedy estaban de baja. No sé si es efecto acción-reacción, pero el club lo ha comunicado. Además, sabiendo que con todos los entrenamientos a puerta cerrada, esa información podía perfectamente haberse ocultado, pero se ha decidido comunicarla. Bueno, pues lo de siempre, la institución, el club, está por encima de nuestro derecho a saber y de tu derecho, como abonado, como aficionado, a saber.
Sí, yo no trabajo para que ustedes estén bien informados, yo trabajo para que Valladolid gane. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que esconder cosas para que el rival no sepa, porque no es lo mismo yo estar preparando un juego hoy y juego mañana, marcar a Sila, o marcar a Negredo, o marcar a Marco Andrés, son diferentes características. Son pequeños detalles que pueden sumar. Otra cosa es entrenarte en el vestuario y hablarlo. Otra cosa es ya poder entrenarlo, poder imaginarte lo que puede suceder. Entonces yo voy a hacer todo lo máximo, y creo que el abonado va a estar muy contento, por más todo lo que suceda en el ambiente y todo, que yo esté cuidando al club. Como lo dije del inicio, voy a cuidar al club, no me importa nada. Yo vengo a trabajar por el Real Valladolid, por estos jugadores, y es lo que me importa. Después, si tengo que esconder cosas, las voy a esconder por el bien del Real Valladolid. No, ni por mí ni por nadie.
El fondo del mensaje es correcto, absolutamente. Irreprochable es lo que dice el técnico. Quizá el matiz es que si tengo que ocultar algo por el bien del Real Valladolid, seguiré haciéndolo. Eso nos lleva a pensar. ¿Cuánto nos ha ocultado durante todo este tiempo? ¿Cuántos jugadores que de repente el último día salían de la lista y se habían producido una lesión en la última sesión de la semana no venían arrastrando ya dolencias durante el resto de los días y se decidió comunicarlo prácticamente sobre la bocina? Bueno, pues Pezzolano, medio en serio, medio en broma, dice que, hombre, que no siempre ha ocultado todo, que la mayor parte de las veces nos ha dicho lo que realmente estaba ocurriendo.
No, nunca todo lo contrario. Si ustedes se fijan, podemos hablar capaz que esto de Sila en el partido pasado, uno o dos veces más en 40 conferencias que ya hemos tenido. Entonces no es todo mentira, digamos, el 90% es la realidad. Lo que pasa es que hay detalles que yo prefiero optarlo. Usted pregunte lo que tenga que preguntar y yo contesto lo que puedo y lo que sea lo mejor para el club.
Y se le ha preguntado, ¿y cómo está el resto? Bueno, pues también con sonrisa en la boca, el técnico ha dicho que todos bien.
Estamos todos notables. Están bien, vienen evolucionando también bien Sila, Kennedy también. No sabemos bien el tiempo que puede demorar, lo tenemos que ir llevando semana a semana. Los jugadores que están en sanidad vienen evolucionando bien, ¿sí? Después los otros, hasta hoy en día, 100%, están todos bien, están todos para participar desde el inicio o el segundo tiempo, así que veremos y esperemos que estén todos sanos para el juego.
Pues si están todos para participar, parece ser que Raúl Moro podría estar ya dentro de la convocatoria, seguro, pero también dentro del 11 inicial. Bueno, ¿cuál es su estado? ¿Por qué se está reservando? ¿Por qué se está dosificando tanto las actuaciones de Raúl Moro con el Real Valladolid? Muchas veces aparece para dinamitar el partido, pero en otras ocasiones aparece cuando el rival está ya tan cerrado que es absolutamente imposible penetrar ni por bandas ni por el centro. Pues bien, ha hablado del estado de Moro y, ojo, ha hablado también de esa especie de gafe que asiste al Real Valladolid cuando visita los campos de equipos que están en la zona baja de la clasificación, donde ya ha caído, por ejemplo, sin olvidar el detalle, en las canchas de el Villarreal B o de el Andorra. Estas han sido sus respuestas.
No, y no nos puede pasar eso, porque si queremos lograr el objetivo no nos puede pasar eso. Así que nada, lo de Moro viene entrenando bien, viene trabajando bien, lo vamos manejando bien los tiempos y todo. Hizo un buen partido, así que nada, lo que vemos el crecimiento de él el día a día, físicamente sobre todo, es muy bueno. Y después lo que dijiste, estamos alerta siempre, le hemos ganado a lo de abajo, hemos perdido con lo de abajo, nos pasó con lo de arriba. Lo que sí sabemos que es un partido nuevo, en un campo muy difícil, con un rival que viene muy bien, pero nosotros también venimos bien. Hay que confiar en lo que podemos hacer Y a partir de ahora, como todo, hay muchas lesiones ahora que vienen también, todo mental, hay mucha tensión. Todos queremos lograr un objetivo y le pasa a todos los equipos. Así que nada, si queremos lograr el objetivo tenemos que hacer un buen partido.
Nos quedan 16 minutos por delante. ¿Qué importancia tiene este tramo del calendario en el que el Real Valladolid encara los 7 últimos encuentros?
Sí, buenas tardes para todos. Sí, sabemos que ya todos los partidos, como fue desde la primera fecha, ¿no? Pero ahora ya se empieza a decidir. Sabemos que son todos los partidos muy importantes. Este partido, como cada uno de los pasados, es súper importante para nosotros. Sabemos que vamos a un campo muy complicado, a un equipo que viene muy bien. Esta última racha lo viene haciendo muy bien con pelota y sin pelota, la verdad, porque sabe defender muy bien y te sabe atacar, contraatacar. Así que está en su mejor momento. Pero bueno, nosotros siempre confiando en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos generar. Y nada, vamos confiantes porque tenemos que sumar de a 3.
No ha pensado en cuántos puntos hacen falta para subir. Son unas cuentas que habitualmente se hacen a estas alturas de la temporada. Pues me faltan tantos, me faltan cuántos. Yo creo que con tantos y si el rival falla me valdría. Bueno, pues él dice que no ha pensado en cuál es la cantidad de puntos idónea para conseguir el ascenso directo.
O sea, que no lo he pensado, ¿eh? No lo he pensado. La realidad es eso. Nosotros nos quedan 7 partidos. Si queremos ascender directo, tenemos que ganar los 7. Después puede pasar cualquier cosa. Tenemos equipo durísimo, rivales durísimos que están peleando con nosotros. Por eso lo más importante es ganar este que viene, ir así. Eso sin duda, porque donde perdamos el foco se complica.
El Amorebieta es el mejor equipo de los últimos 10 partidos. De las últimas 10 jornadas ha conseguido 21 puntos en esos 10 partidos, 3 más precisamente que el Real Valladolid, que es el segundo mejor equipo en las últimas 10 jornadas. Ha conseguido 18. Curiosamente, Amorebieta y Valladolid han metido en esos 10 partidos el mismo número de goles, 13. Y han encajado los mismos, 6. Detrás de ellos están Oviedo, Español, Racing de Santander y Burgos, que suman un punto menos que el Real Valladolid. Suman 17 en las últimas 10 jornadas. En las últimas 5, el líder es el Amorebieta, que ha sumado 13 puntos. Y el segundo es el Real Valladolid, que ha sumado 10. Después el Racing de Ferrol y el Alcorcón. Cuidado porque los de abajo están empezando a pitar. Y cuidado porque los de abajo están empezando a enseñar la patita. Esto es lo que decía Pezzolano a colación de la pregunta sobre el Amorebieta.
Sí, hacen bien las dos cosas. El partido anterior con Levante, la verdad, es un juego con balón, una estructura muy buena ofensivamente. Y es en su casa capaz que lo puede hacer un poco más. Y si no, después vas a tener un bloque bajo, ¿sí? Te arma muy bien el 5-4, líneas pegadas, muy difícil, ¿sí? Es un equipo muy difícil para eso. Pero también cuando tienen el balón tiene mucho criterio, tiene muy buena transición, hay que estar preparado para todo. Hay que saber jugar el partido, hay que saber jugar los momentos del partido, no son todos los momentos iguales a 90 minutos, aquí hay que saberlo jugar, interpretarlo bien y nada, lo más importante es hacer un buen juego, interpretar esos momentos para traernos el resultado.
Y viendo la clasificación, ahora mismo, con el Real Valladolid, con el Español y con el Eibar empatados en la segunda plaza, prácticamente a rebufo del Leganés, que sigue siendo líder y que todo el mundo dice, el Leganés se cae, el Leganés se cae y el Leganés no se ha caído. El Leganés lleva muchos meses siendo cabeza de ratón y todo el mundo creemos que es cola de león. Pues no, el Leganés puede perder el fuelle, pero de momento no está demostrando fisuras, no está demostrando debilidades. Más que nada porque prácticamente todos los fines de semana un par de equipos o 3 de los de la zona alta también se pegan el batacazo. Bueno, pues en ese triple empate y a falta de jugarse el partido entre Valladolid y Español, el Eibar sale favorecido con respecto a los de Pezzolano, porque en la ida nos metió 5 y en la vuelta solo se llevó 3. Había que hacerle la pregunta. Si hubiera sabido, bueno, es que claro, es que hablar a posteriori también es fácil, pero si se repitiera la situación otra vez, volviéramos atrás y tuviéramos que jugar contra el Eibar en Zorrilla, ¿iría a buscar igualar el averaje? ¿Iría a buscar esos 2 goles que le faltaron?
Mira, lo que pasa es así. Yo te voy a explicar una cosa. Yo tengo que planificar los partidos y tengo que imaginar las cosas antes que pasen. Después que pasan, es muy fácil, ¿sí? Ahora vamos, los últimos, vamos. El juego, como se venía dando nosotros el resultado, como necesitábamos los tres puntos y todo, te digo que hubiera sido lo mismo. ¿Sí? Ahora, si lo queremos pensar con el diario del lunes, hay un poquito más, capaz que hubiéramos ido, y si no hubieran hecho el segundo, de una transición, no estábamos preparados para pasar en ese momento ese sofoco. Con un jugador menos ellos, podía pasar, sí. Ahora sí, hubiera ido hasta por 6-7 goles, digo. Si lo pensamos ahora fríamente, ay, bueno, son momentos del campeonato, mismo hay otro momento, otro partido que también lo podíamos haber ido a atacar más, capaz, pero todo con el diario del lunes, que es muy fácil. Por eso nosotros hemos estado preparados lo que pueda suceder e ir resolviendo. Y después otra cosa es hablar sobre lo que sucedió. Ahí sí, yo hubiera hecho otra cosa. Hasta a mí me pasa, ¿eh? Ustedes lo ven en los juegos y decir, ¿por qué no hizo esto? Y capaz me pasa a mí el día siguiente, ¿por qué no hice esto? Pero cuando le haces las cosas imaginándote lo que pasa y después pasa, eso no se ve. Entonces eso pasa mucho y lo más lindo. Así que nada, es lo que tenemos hoy. A pensar en el que viene, tenemos que seguir sumando de a tres y ojalá se le haga todo bien. Si yo lo pienso de nuevo, te digo, teníamos que sacar ese partido. Ahora, si lo pensamos así fríamente, ya de bar y de aficionado, teníamos que haber hecho 8, no 5. Pero es la realidad.
Esas son las consideraciones que ha hecho esta mañana Paulo López Solano en la sala de prensa de Zorrilla, previas a la jornada número 36, que es la que se disputa este fin de semana. Descontada esta, quedarán tan solo 6 jornadas para llegar al final del campeonato. Y esperemos que sea el final del campeonato para el Real Valladolid, porque consiga el próximo 2 de junio el ascenso directo. Si no, la cosa se va a alargar al menos 4 partidos, 2 seguro. Y si van bien rodadas, 4 partidos más para conseguir el ascenso. Aunque en el playoff el Real Valladolid yo creo que deja de ser tan favorito como es ahora. Es más, creo que es más favorito a subir directo que a subir vía playoff. El Real Valladolid, aunque en la última experiencia que tuvimos jugando esas eliminatorias de ascenso, el Real Valladolid aplastó tanto a Sporting de Gijón como a Numancia, con Sergio González en el banco, después de haber generado muchísimas dudas y después de haber llegado prácticamente en el último partido a conseguir jugar esas eliminatorias. Jornada número 36, que empezará mañana 8:30 con el partido Tenerife-Leganés. Bonito partido para ver, ¿eh? Bonito partido para ver. A ver cómo se porta el Leganés, a ver hasta dónde rinde en una cancha en teoría complicada como es la del Club Deportivo Tenerife. Sesión del sábado. Tenemos hasta 5 partidos. A las 2 de la tarde, Amorebieta-Valladolid, pitará Orellana Cid. Ese será el árbitro del encuentro entre Amorebieta y Real Valladolid. 2 a las 4 y cuarto, Villarreal B, Racing de Ferrol y Racing de Santander Levante. 1 a las 6 y media, Elche Real Sporting de Gijón. Y otro a las 9, Huesca Real Zaragoza. La jornada del domingo nos depara 4 citas. A las 2 de la tarde, Español Andorra. A las 4 y cuarto, 2 encuentros, Eldense Albacete y Eibar Alcorcón. A las 6 y media no habrá partido, para no coincidir con el clásico. A las 9 de la noche, Mirandés Burgos. Y a partir de las 8 y media, pero del lunes, Cartagena Real Oviedo, para cerrar esta jornada número 36. Insistimos, una vez descontada esta, nos quedarán pues 6 tan solo para llegar al final de la temporada. 7 minutos para las 4 en punto de la tarde. Deportes Cope, hablamos de balonmano porque mañana a las 9 de la noche en el pabellón Huerta del Rey, el Aula Valladolid recibe en el primer partido de la eliminatoria por el título al Veravera. Al final la clasificación de las de Miguel Ángel Peñas le ha hecho tener que enfrentarse a un equipo que es presupuestaria y deportivamente superior sobre el papel, pero que no se encuentra cómodo cuando visita el feudo de Huerta del Rey. Un Aula Valladolid que ha tenido pues 3 semanas de parón, donde ha podido trabajar, donde ha podido evaluar qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal, y en definitiva un parón que a Miguel Ángel Peñas considera les ha venido bien tanto para limpiar la cabeza como para recuperar el tono físico.
No, el parón nos ha venido genial. Estamos en caída libre, como digo yo, hacia abajo. Los últimos 3 partidos fueron muy flojos y cada uno a peor. Y bueno, desde que paramos, creo que hemos hecho una limpieza de todo, ¿no? De que hemos hecho. De hecho, mira, la Semana Santa paramos, no tuvimos nada, nadie, estuvimos ellas de vacaciones y yo también. Pude haber ido con mi mujer y mi hija a ver el torneo de Anitasuna, que estuvimos jugando, pero me quedé en casa y me he visto todos los partidos desde el primero hasta el último, ver en qué hemos cambiado, qué no hemos cambiado, en qué estamos fallando, por qué esto ha cambiado así, sin saber por qué motivos, buscando los motivos de por qué había cambiado el equipo, y creo que lo hemos encontrado, se lo he plasmado a las jugadoras, ellas lo han entendido, y por eso creo que todo va también a cambiar en ese sentido.
Es la primera eliminatoria que se juega bajo el nuevo formato, un formato curioso, donde el averaje no tiene absolutamente nada que ver. Es sistema playoff, victoria, cuenta como victoria. No tiene nada que ver la diferencia de goles que se dé ni en tu feudo ni como visitante. El formato playoff suele ser impar. En este caso es par más prórroga. Es decir, el tercer partidito del playoff se juega el mismo día que el segundo y en cancha de quien ha quedado mejor clasificado. Ese partidito es una prórroga de 10 minutos que se jugaría. Es decir, mañana vamos a ver al Aula Valladolid contra el Vera Vera. Aula gana por uno, o por dos, o por tres. Da igual. Si pierde en San Sebastián, por uno, por dos, por tres, o por 25, el resultado va a deparar en una prórroga de 10 minutos. O igual, Valladolid gana mañana por 40. Pierde por uno en San Sebastián, hay prórroga. Exactamente igual. Con lo cual, la planificación del partido no va a ser igual. Puede ser la convencional hasta el minuto 40-45, pero los últimos 15 minutos todo el mundo va a intentar no ahogarse y guardar la ropa para esos 10 minutos finales. Le hemos preguntado precisamente a Miguel Ángel Peñas por ese nuevo formato y cómo condiciona precisamente la competición.
Sí, por eso nos planteamos el ganar aquí, de uno. No, puedes ganar de uno perfectamente, de tres, de cinco, de uno. No hace falta ganar de ocho para poder, por el miedo que puedas tener en el partido de vuelta. Ganando de uno es suficiente para allí, sacando cualquier cosa positiva, sería victoria, ¿no? Eliminar al contrario con un empate, unidas, como podría pasar. Pero incluso perdiendo de 30, puedes eliminarle también, ¿no? Porque es curioso que ganas de uno, pierdes de 25. Y te juegas todo a 10 minutos después, ¿no? Entonces, bueno, pues te dan, a los pequeños sobre todo, nos dan muchas más posibilidades de poder sacar una eliminatoria como esta adelante, ¿no? Y bueno, creo que es muy interesante que todo lo que pueda ocurrir, independientemente de lo que ha pasado en los dos partidos, te lo tengas que jugar en 10 minutos. Y en 10 minutos puede pasar cualquier, una exclusión, un tiro al palo, lo que sea. En 10 minutos puede pasar cualquier cosa contra cualquier equipo, sea más grande, sea más pequeño. Digo en positivo porque entendemos que ver a 60 metros en su casa es mucho más complicado que ganarle en 10 minutos. Entonces, nos da mucha más abertura si conseguimos, evidentemente. Por eso mañana es el partido tan, tan, tan importante.
Un partido en el que la venta de entradas, hemos estado en la cafetería anexa a Huerta del Rey y salía el talonario como si fueran gratis y no lo son. El ritmo de venta de entradas es absolutamente espectacular y se está convencida desde el club, desde la plantilla y desde la directiva que se va a conseguir superar el récord de los 2.200 espectadores, 2.236 creo que fueron, la cifra que ahora mismo marca el récord de máxima asistencia a un partido del Aula Valladolid como local en Huerta del Rey. El partido se va a televisar a las 9 por Teledeporte, pero yo creo que ya, teniendo en cuenta las alturas de la competición y lo que se están jugando las chicas, no estaría de más estar en el pabellón mañana a partir de las 9 de la noche. Y el detalle que decía Miguel Ángel Peñas, ganas en casa, empatas fuera y pasas tú. No hace falta ni ganar el partido como visitante. Pierdes en casa, empatas fuera y pasa el otro también. Así que es un... El partido de mañana es muy importante porque va a otorgarle al resultado de la vuelta una importancia que puede llegar a tener o no. Así que toda la suerte para las chicas del Aula Valladolid, que están en pleno proceso de renovación, no deportiva, sino contractual. Un futuro, tanto el de la plantilla como el de Miguel Ángel Peñas, que hoy ha querido dejar un poquito de lado el míster.
Bueno, el futuro de las jugadoras creo que está siendo muy, muy... muy positivo. Creo que estamos consiguiendo que el equipo del año que viene sea bueno, y lo mío, pues nada, esperar a ver qué ocurre y ya está. Tampoco quiero hablar mucho de ese tema ya, porque bueno, ya me canso de lo mismo y de que, bueno, estoy esperando, y el día que me digan, pues me llamarán: oye, Miguel, que vamos a contar contigo. Oye, mira, que no vamos a contar contigo. ¿Verdad? No pasa absolutamente nada. Lo que quiero es tener la cabeza limpia y disfrutar de lo que estamos disfrutando. Y lo que tenga que venir, que venga. No estoy... Mira, he habido una temporada que he estado regular, pero ahora estoy tan tranquilo y estoy disfrutando de lo que me gusta hacer y de lo que me lo paso bien haciendo. Y lo demás me importa un rabo.
Pues el partido mañana a las 9 de la noche. También habrá mañana previas, baloncesto, balonmano Atlético de Valladolid Recoletas. Te lo contaremos todo en COPE.